Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
En los próximos minutos queríamos acercarles uno de los acuerdos de los últimos consejos de gobierno celebrados aquí en Canarias y que tiene que ver concretamente con la ley del suelo y de los espacios naturales de Canarias. Hablamos de una norma que fue aprobada en el año 2017 y que ha sido actualizada con el actual Ejecutivo para profundizar en su filosofía de simplificación y racionalidad, gestión del territorio. Estas son palabras que pronunciaba hace unos días el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, que está ya en el estudio de la radio. Consejero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bien. Un paso importante el que dio este documento en el Consejo de Gobierno, que bueno, pues podríamos estar ya ante los últimos trámites para la actualización de esta ley del suelo, que viene rodando hace ya bastante tiempo, rodando en cuanto a reuniones, en cuanto a recibir aportaciones, sugerencias, y una vez que el documento estaba cerrado, se traslada al gobierno y lo aprobó en uno de los últimos consejos, ¿no?
Sí, el gobierno lo que ha hecho durante este prácticamente 3 años de legislatura que llevamos es intentar actualizar un documento que a nuestro juicio sigue siendo un documento válido, un documento descentralizador, un documento que ha impulsado la ordenación del territorio y el urbanismo en Canarias y que considerábamos, en base a las opiniones pues de las distintas administraciones, de los técnicos, de los colegios profesionales, que tenía que ser actualizada. Había pasado ya prácticamente 10 años de su aprobación en el año 2017 y bueno, demandaba una mejora. A partir de ahí se empiezan los trabajos por todas las islas, con todas las administraciones, y bueno, hemos llegado al punto de que el texto a nivel gubernamental, a nivel de Gobierno de Canarias, está ya ultimado. Nos quedaba ahora, en estos momentos, lo que se aprobó el otro día es la toma de conocimiento de ese documento por parte del Consejo de Gobierno y su remisión al Consejo Consultivo para que en el plazo de un mes dictamine. A partir de ahí, una vez recibamos el informe del Consejo Consultivo, el Gobierno lo remitirá ya al Parlamento de Canarias. Y en el Parlamento de Canarias empezaremos el proceso, o empezarán los parlamentarios el proceso de aprobación de la ley. Es verdad que vamos un poco justos en cuanto a los plazos, en cuanto a los tiempos de la legislatura, pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo porque hay detrás un trabajo muy importante, muy consensuado con la FECAN, con la FECAI y con las administraciones, y es muy, muy, muy importante que esa ley, pues para seguir avanzando, para seguir facilitando el planeamiento en Canarias, quede aprobado en esta legislatura.
Esto quiere decir, cuando el documento esté aprobado definitivamente, consejero, que los ayuntamientos podrán tener sus planes generales y que ya no se podrán tirar de los argumentos de, bueno, pues es muy complicado, son muchas las partes que hay que sentar, la ley es engorrosa, en fin, porque uno de los aspectos que recoge precisamente la modificación de la ley es la simplificación concretamente de los procesos, ¿no? Por ejemplo, en los planes generales.
Sí, la ley no va a ser la... O sea, hay que tener en cuenta que el problema del planeamiento en Canarias no es un problema exclusivamente del texto legal que ordena el territorio. Es una cuestión también que tiene que ver con las disponibilidades de los ayuntamientos a nivel administrativo, de técnicos, posibilidades de acuerdos a la hora de sacar los planeamientos entre las distintas fuerzas políticas que conforman los gobiernos y la oposición. En fin, no es una cuestión solo del texto legislativo. Pero sí es verdad que lo que intentamos, a la vista de las opiniones que recabamos, es simplificar trámites, dedicarnos más a la parte estructural de los planes generales y no entrar tanto en el detalle, simplificar procesos, acortar plazos de publicación. Es decir, hemos intentado, en la medida de que un texto como este, la ley del suelo, pueda mejorar, pues lo hemos intentado mejorar a base de aportaciones que se nos han ido dando y que nosotros mismos también con nuestros técnicos hemos ido aportando para que sea más sencillo y más fácil. Pero no es la panacea. El que aprobemos esta nueva ley no significa que la cosa vaya a mejorar de la noche al día. Las cosas van a mejorar, evidentemente. Los técnicos van a tener definiciones más precisas en cuestiones que eran dejaban dudas. Se han simplificado los plazos, se han clarificado cuestiones. En fin, todo eso va a contribuir a una mejora del planeamiento. No va a ser la solución única, pero sí va a mejorar, ¿no?
Uh-huh. Se contempla, además, yo estoy enumerando algunas de las de los aspectos que recoge esta modificación en cuanto a municipios de menos de 10.000 habitantes. También hay singularidades, ¿no? Para este tipo de territorios, consejero.
Sí, sobre todo dentro de la ley se le da la importancia al municipio de reto demográfico, al municipio de menos de 10.000 habitantes, dándole una consideración de prioritario a la hora, por ejemplo, de acogerse a subvenciones. Subvenciones me refiero, por ejemplo, una que el gobierno en estos momentos está ejecutando, que son al planeamiento, ¿no? Entonces se les da una especie de estatus especial a esos ayuntamientos a nivel de clasificación de suelo, de definición de espacios rurales. En fin, hay una serie de aspectos que mejoran la condición de estos ayuntamientos pequeños, de estos ayuntamientos que tienen dificultades a la hora de desarrollar el planeamiento y que dentro de la ley le hemos querido dar, un poco siguiendo las líneas de trabajo que el gobierno se ha marcado en materia de reto demográfico, queremos darle una situación especial a esos ayuntamientos.
También hay distintos aspectos que vienen a agilizar o por lo menos a adoptar medidas en todo lo que tiene que ver el suelo agrario, ¿no? Que esa es otro inconveniente que se está teniendo en espacio en toda Canarias, pero en la isla de Fuerteventura quizás como nos toca más cerca lo conocemos con más profundidad, ¿no? Esas dificultades.
Bueno, la explotación del suelo agrario en Canarias tiene diferentes enfoques. En islas como Fuerteventura, sus administraciones tienen más una tendencia a la protección del suelo agrario, pero también te encuentras con realidades distintas, sobre todo en las islas occidentales, La Palma, Gomera y Hierro, donde el poder hacer cosas en el suelo agrario que no sea meramente agricultura, les da un plus de rentabilidad y un plus de mejora a las explotaciones agrícolas y ganaderas, con lo cual los enfoques son distintos. Nosotros lo que estamos intentando es tener un equilibrio entre las distintas posturas que hay con respecto al suelo agrícola, pero siempre pensando que la vocación del suelo agrícola es el que es y no se debe utilizar ese suelo para otra cosa que no sea el sector primario. Y ahí entramos en consideraciones como el uso del suelo agrícola para instalaciones de energías renovables, por ejemplo. Es un tema que está en debate, que se abordará en esta ley del suelo y que vamos a intentar buscar una situación equitativa y que satisfaga al mayor número de islas y administraciones posible.
Uh-huh. En relación a las sanciones, ya es un aspecto más jurídico, ¿no? Pero ahí también, se amplían plazos para que pueda intervenir la Agencia de Protección del Medio. Se elevan las cuantías en cuanto a imposición de multas, consejero.
Sí, nosotros, la Agencia de Protección del Medio está para proteger, no está para sancionar. Sí. Y eso tiene que quedar como cuestión clara. Pero es verdad que nos encontramos con una realidad en Canarias de una presión sobre los suelos, sobre todo los suelos rústicos, muy importante. Y eso nos obliga, a tomar medidas de tipo pecuniario, es decir, subir las cuantías para desincentivar el que se hagan ese tipo de actuaciones en el suelo rústico sin licencia, sin tener habilitación administrativa. Pero además, también una cosa que creemos que es importante, claro, la agencia tiene la capacidad que tiene y tú puedes llevar a cabo un expediente en un número de meses o en alguna ocasión en años, ¿no? Hemos ampliado esos plazos de tal forma que la agencia pueda intervenir en un expediente, tenga tiempo, tenga plazo para poder intervenir. Incluso también en la ley se contempla que la caducidad de esos expedientes pase de 4 a 8 años, lo que significa que se te puede abrir un expediente hoy y hasta 2033 puede estar el expediente abierto. ¿Qué significa eso? Que mucha gente tiene expectativas de decir, como no hay capacidad, como los ayuntamientos no están preparados para esto, yo lo hago y a lo mejor dentro de 4 años se caduca. Para intentar que eso no sea así, los plazos se han ampliado y la administración puede intervenir de una forma contundente durante 8 años en vez de 4.
Bien, vamos a dejar a un lado, si le parece, documento que, como bien comenta el consejero, bueno, pues ha pasado ya el trámite del Consejo de Gobierno, va con los tiempos justos, pero entiende el consejero que la ley estará en vigor antes de que concluya la legislatura. Le pregunto por los plazos que ha podido ver.
A ver, los plazos van ajustados, pero bueno, sí estamos en plazo para que la ley se... También es verdad que después va a depender de la disponibilidad del Parlamento a la hora de atender esta y otras iniciativas mayores. También hay que tener en cuenta que ahora, a partir del mes de septiembre, empieza todo el trámite presupuestario, que también emplea mucho a los diputados, ¿no? Pero bueno, la intención es que si nosotros tenemos ese informe del Consejo Consultivo a finales de julio, lo podamos remitir directamente al Parlamento a finales de julio, y a principios de septiembre ya dispone del documento el Parlamento para su tramitación.
Uh-huh. Vamos, si le parece, decía, a las obras que ahora mismo tiene en marcha, o a los proyectos que tiene en marcha su departamento. No hace tampoco mucho tiempo el Consejo de Gobierno aprobaba una inversión importante para la zona norte, concretamente para la zona del Cotillo, ¿no?
Sí, ahora tenemos varias iniciativas. Aparte de la financiación que se han aportado a las administraciones de Fuerteventura, en concreto al Cabildo y al consorcio para mejora de equipamientos y demás, nosotros estamos ahora trabajando, en primer lugar, en un tema que venía desde hace muchos años sin resolver, que es un depósito de cabecera en la depuradora de Puerto Rosario, un depósito laminador. Ese está ya en ejecución, está ya trabajándose en él desde hace ya unos cuantos meses. Acabamos de sacar a licitación recientemente la depuradora de Puerto del Rosario. Estamos en los trámites, no ha salido publicado, pero sí estamos en los trámites de sacarlo a licitación, con lo cual será una realidad esa adjudicación y tendremos obra pues para seguramente año y medio, dos años. Y también estamos con el saneamiento y la estación de bombeo del Cotillo, que es una obra importante que tenemos que llevar a cabo sin lugar a dudas. Tenemos que trabajar con ello, porque el Cotillo tiene un problema de pluviales, de aguas pluviales y aguas de saneamiento muy importante. Entonces, también esa obra ya está en manos, bueno, estaba en manos porque viene desde muy atrás, de la empresa pública Traxa, que bueno, que ya tiene la encomienda y en breve empezará también con la obra, ¿no? Es una estación de bombeo y un tanque de tormenta, que se llama, para recoger las aguas pluviales cuando empiezan las lluvias. En fin, toda una serie de infraestructuras que van a mejorar la situación del Cotillo en esa materia. Luego seguimos trabajando con la depuradora, con la desaladora del Sur, que es una obra que ya no la planteamos a más largo plazo, pero se siguen dando pasos, se han tenido las reuniones pertinentes, se están ahora preparando todo el tema de las catas de agua para ver qué disponibilidad de agua tenemos en la zona, se está hablando ya de los suelos para ponerlos a disposición del gobierno para ejecutar la obra. En fin, el proyecto básico se está preparando también para poder pedir las autorizaciones y las licencias pertinentes. En fin, vamos avanzando, proceso largo, tedioso, donde intervienen infinidad de administraciones, pero creemos que hay que seguir con constancia y eso será una realidad pues en los próximos meses, años.
¿Cómo estamos en Fuerteventura? ¿Cómo está en relación? Porque esta semana, sí, digo bien, esta semana estuvo con nosotros Pedro Hernández, conejero o majorero del norte, como según quien lo diga, ¿no? Profesor de turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Escuela de Turismo de Pájara, y activista, 50 años de su vida, ¿no? Y ahí sigue el hombre. Y estábamos haciendo un poco una comparación, ¿cómo está Fuerteventura y Lanzarote en cuanto a agua se refiere? Fuerteventura ha pasado un proceso muy complicado, muy duro, de varios años. Bien hemos comentado en muchas ocasiones, se retiró la emergencia hídrica. Con respecto al resto de Canarias, ¿cómo estamos? ¿Nos podemos comparar con Lanzarote, por ejemplo, con la provincia occidental? Entiendo que no, porque bueno, eso pensamos, pero la falta de lluvia hace que las cosas se compliquen también para las Islas Verdes, ¿no?
El problema del agua es tanto a Canarias, ¿eh? O sea, no nos creamos que porque ha llovido este año y las balsas están llenas. Eso es una realidad que puede durar dos, tres años, en el mejor de los casos. La situación es una realidad que está ahí. Llueve menos, hay un cambio climático que está ocasionando que no llueva, y por lo tanto tenemos que tirar de otros recursos. El principal recurso que tenemos en Canarias son las desaladoras, ahí no hay más tutía. Y en el caso de Las Islas Orientales. Las Islas Orientales han sido pioneras en el tema de la desalación de agua. O sea, ha sido así desde los años 60, que empezó en la isla de Lanzarote. Luego continuó también en la isla de Fuerteventura y ya de ahí para allá pues ha ido expandiéndose al resto de Canarias. El problema de las islas de aquí, pues porque la dependencia es total. Claro, islas como Lanzarote, que tienen un sector agrícola importante, tienen 170.000 habitantes aproximadamente, y tienen, no se sabe ni cuántos turistas, pues lógicamente demandan de una cantidad de agua muy, muy, muy importante. Como todo, pues bueno, ha habido dificultades. Lanzarote ha tenido dificultades en la gestión del agua, en la relación entre las administraciones y la empresa concesionaria, Canal Gestión Lanzarote. Bueno, y ahí en el marco de esas dificultades, tampoco ha habido en estos años atrás una política de renovación de infraestructuras, ha habido dudas de quién tiene que hacerlo, si la empresa o si la propia administración, en fin, todo ese cúmulo de factores ha ocasionado pues que tengan una situación compleja en estos momentos, ¿no? Falta agua, hay cortes de agua en distintas zonas. Yo sé que el Cabildo está haciendo un esfuerzo importante, ha rescatado el servicio recientemente de la gestión del agua, lo hace directamente el consorcio, están invirtiendo, están mejorando, pero claro, esto llevará tiempo porque la situación en producción y en distribución es bastante difícil, ¿no? Tienen falta de medios, las plantas tienen ya su obsolescencia, hay que mejorarlas, y todo eso lleva de una gestión que te obliga a estar al 100% de la producción de agua diariamente y que eso no te permite hacer ningún tipo de arreglo, modificación, mejora de las plantas, y que a su vez tienes que atender a tres sectores: la población, la agricultura y el turismo. Es decir, tiene una situación compleja que les va a llevar tiempo arreglarla, pero sí es verdad que se ve un cambio de actitud, una voluntad muy seria de las administraciones de arreglar el problema. Esto es un tema de tiempo, es un tema de constancia, un tema de dinero y un tema de planificación y proyectos, ¿no? Si eso sigue como va, y parece ser que va en la buena línea, pues podrá Lanzarote quitar esa emergencia hídrica, bueno, en un plazo razonable. Fuerteventura, afortunadamente, en ese aspecto se tomaron las medidas, esa declaración de emergencia ayudó muchísimo. Se han hecho obras de infraestructuras de depósitos, se arreglaron los depósitos de la herradura, la conducción de la desaladora a la herradura, se han hecho depósitos en el sur. En fin, todo eso ha ido ocasionando pues que se hayan disminuido los cortes, se han hecho mejoras en las plantas desaladoras. En fin, yo creo que estamos mejor, no podemos tirar voladores, pero sí estamos bastante mejor porque no hay esa cantidad de cortes ni esa necesidad de agua que en algunos casos hay en la isla de Lanzarote.
Uh-huh. Consejero, tenemos apenas unos minutos para concluir la conversación y me gustaría preguntarle por una campaña de prevención que presentó usted ayer, concretamente, si no me equivoco, y con la mirada puesta en una ocasión más en el mar, ¿no? Y en el número tan alto de personas que por imprudencia pierden la vida. Hay unos datos que ayer trasladaba su consejería que cifra en más de 200 personas y cerca de 1.800 incidentes acuáticos desde el año 23. Esa confianza que tenemos en el mar que hace en muchas ocasiones que se pierda la vida, ¿no?
La verdad que ayer lo comentábamos con expertos, con gente que está muy vinculada a la protección civil y sobre todo al tema de los ahogamientos, lo difícil que es abordar un problema tan estructural de Canarias como es el tema de los ahogamientos. O sea, hacemos formación, campañas, subvenciones a los ayuntamientos para que mejoren sus equipamientos. Trasladamos la información al sector turístico, que es una de las iniciativas que se han tomado, de tal forma que todos los operadores turísticos estén informados, incluso en sus idiomas, para poder distribuir en todos los complejos hoteleros, en todo lo que tiene que ver con el turismo. Lo estamos difundiendo, pero las cifras son tosudas. Y vemos que por mucho que estamos haciendo, el tema de los ahogamientos ya empieza a ser un tema estructural, un tema de que si no se hace algo, y de hecho lo estamos haciendo, pues los números se nos pueden disparar. ¿Tenemos que trabajar en muchos aspectos? Pues sí, porque recientemente hemos visto el fallecimiento de un bebé de un año en Fuerteventura.
En una piscina.
Que no tiene nada que ver con lo que normalmente hablamos del mar, de las imprudencias en el mar. Un despiste, un fallo, no sé. Es un tema complicado, pero nosotros seguimos pico y pala. Y este año lo que hemos hecho es incidir en que se respeten las normas. Que si hay una bandera roja, a nadie se le ocurre meterse ahí. Primero, porque puede ser él la víctima, pero segundo, que va a poner un socorrista y va a poner a los medios de emergencia, los va a poner en un problema. Y es que van a tener que ir a sacarlo, ¿no? Entonces, respeto las normas, respeto las banderas, que se esté muy pendiente de la situación del mar. Si se declara y se dice continuamente en todos los medios de comunicación, la Dirección General de Emergencias acaba de declarar prealerta o alerta por fenómenos costeros adversos. Eso significa que va a haber un mar horroroso, que el mar va a estar malo. Pues si eso ya se dice y tú estás desayunando y te dicen, acaban de declarar, no vayas a pescar, no vayas a mariscar, no vayas a hacerte un selfie a un sitio bonito y paradisíaco y tal. Eso en cuanto, digamos, a los residentes. Y además hemos hecho un spot de bastante chungo, ¿no? O sea, con una persona fallecida, poniendo tintes dramáticos, a ver si la gente en ese aspecto reacciona, ¿no? Y luego tenemos la vertiente del visitante, del turista. Y ahí hablamos de la complejidad de cómo el turista viene, digamos, con unas imágenes de Canarias paradisíacas, playas estables, tranquilas, que normalmente suelen ser sacadas en la costa de Sotavento, y no son conscientes de que estamos en el Atlántico y de que si te vas a la zona del norte, Piedra Playa y todas esas playas, por ahí, sí, Barú y tal, ahí corres un peligro tremendo, ¿no? Claro, entonces,
la zona oeste, ¿no?
En la zona de Barlovento de las Islas, ¿no? En general en toda Canarias, porque esto no es un problema solo de Fuerteventura. En Tenerife van 15 personas ya en lo que va de año. Nosotros llevamos 6, creo, aproximadamente, por ahí. O sea, es una situación difícil de abordar, con un espectro amplísimo. Pero bueno, nosotros seguimos, en ese aspecto somos pioneros en España, estamos en el tercer año de campaña que hacemos contra los ahogamientos, estamos utilizando medios técnicos, innovadores, todo el tema de drones, programas pilotos, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo y sobre todo, pues eso, que la gente sea consciente de que cualquier imprudencia le puede costar la vida.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Consejero, como siempre, agradecidos por haber aceptado la invitación de la radio, estar aquí un ratito con los oyentes hablando sobre la gestión que realiza usted en el departamento que dirige en el gobierno de Canarias. Muchas gracias y hasta que usted quiera. Feliz jornada.
Hasta que ustedes quieran.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Igualmente al consejero y a todos ustedes que nos siguen a esta hora a través de este medio de comunicación.
Radio Sintonía